una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora en
el invitado.
La ventana, la otra hora en el balcón. La querida, la mima.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de volver a tener aquí en los micrófonos de Radio Sefarad a Rachel Pellet Cuartas. ¿Qué tal, Rachel?
Muy bien, encantada de volver aquí.
Bueno, ya saben que estuvo con nosotros haciendo un programa sobre la literatura medieval vinculada, ¿no? Como podríamos decir, lo español y lo judío en, el,
sí,
en la Edad Media.
Sí, efectivamente.
Bueno, y acabas de publicar un libro que algo también tiene que ver con esto.
Totalmente. De hecho, Todoros Abulafia era uno de nuestros protagonistas.
Exacto.
De aquella serie de conferencias.
Pero la diferencia es que ahora, aparte de hablar sobre Todoros Abulafia, uh-huh, la gente, sobre Todoros Abulafia, la gente puede leer lo que él escribió, porque
totalmente
lo escribió en un hebreo medieval que no está al alcance
imposible.
De... imposible incluso para los israelíes.
Eso
casi.
Eso es.
Porque no es un... El hebreo medieval es muy bíblico, ¿no? Muy...
El hebreo medieval es muy bíblico y rabínico. Y además era una lengua bastante muerta, podemos decir, en uh-huh, aquella época. Era lengua solamente literaria. De modo que sería, bueno, si lo puedo comparar, sería para hoy, para cualquier español, leer poesía en latín.
Sí, pero digamos que hay más profesores de latín que de hebreo medieval.
Totalmente.
Al alcance. Todoros Abulafia, que era español.
Todoros Abulafia era español, era toledano.
Toledano.
Además era cortesano. Él trabajaba y vivía gran parte de su vida en la misma corte, primero uh-huh, de Alfonso X y luego de Enrique.
O sea que estamos hablando de qué siglos, XIII,
estamos
XIV.
Hablando del siglo XIII, mitades de siglo XIII.
Uh-huh. Porque en la corte de Alfonso X que tú mencionabas, en Toledo, él es el que pone en marcha la escuela de traductores.
Eso es. Primero, Todros, bajo su amparo, disfruta de un bienestar. Uh-huh. Estaba muy bien. Vivía vida de cortesano, bien tranquilo, y podía ejercer su labor como poeta. Luego hay ahí un acontecimiento uh-huh, del que también mencionábamos aquel entonces,
sí,
en el que por razones internas políticas, para recaudar dinero para la corte, en un sábado encarcelan a todos los judíos de Toledo, que luego, para salir de la cárcel, tenían que pagar
un rescate.
Un rescate, pero un rescate bien elevado.
Uh-huh.
Parece por los poemas, porque salvo los poemas de Todoros casi no tenemos ninguna otra documentación. Entonces parece que Todoros estaba ahí en la cárcel unos meses, incluso. Puede llegar, no sabemos justo. En los que ya cuando sale de la cárcel todo cambia, ¿no? Luego en algún momento deja la corte, incluso deja Toledo, sale. Y vive una temporada fuera de Toledo. No llega a vivir muy lejos, pero sí que sale de Toledo. Y luego vuelve a incorporar a la corte ya del hijo, del sucesor, uh-huh, de Alfonso. Y ahí llega a obtener casi una posición mejor a la que tuvo con Todros.
Uh-huh.
Con Todoros, con Alfonso.
Padre, con
Alfonso. No obstante, ya él estas huellas de la época de la cárcel ya no le liberan nunca.
Uh-huh.
Él, a partir de este momento, se nota.
Un poco,
sí,
existencialista, ¿no?
Eso es. Ya ve que todo en la vida puede cambiar en algún momento, se vuelve más espiritual, un poco más serio, un poco menos frívolo. Y la verdad que es muy interesante.
Y en esta recopilación que has hecho y que has traducido, porque esa es, digamos que la principal labor es,
claro,
el tema de traducir estos poemas, porque
claro,
los poemas existen y están disponibles.
Claro, primero
hace
quiero
mucho
decir que sí, a ver, yo he hecho gran parte del trabajo, pero en esta elaboración participó también y ayudó mucho a que salga María Cóndor, que me ayudó mucho más que nada a editarlo y a editar la, la parte uh-huh. española. También hay que dar las gracias a los directores de la editorial Poesía y Perrión, a Maite y a Jesús, que han, se han involucrado de modo muy personal a hacer todo que esto salga. Y también es un poco, es muy triste porque en un paso de menos de 10 días han fallecido en Toledo Alfredo Paramio. Espero que lo pronuncio bien su, su apellido y luego eso es y luego Santiago, que en paz descansen. Ambos fallecieron uno después del otro últimamente, muy últimamente, es el último mes, que ambos ayudaron mucho en los primeros pasos de estas de esta traducción en el año 2013. Luego esto se quedó ahí parado y lo hemos retomado, pero también ojalá que estuvieran. Es que mi idea era ir ahora en septiembre con el libro y enseñárselo y regalárselo. Y,
bueno, de todas maneras sí que lo vas a presentar en Toledo, ¿no?
Sí, 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 vamos a presentarlo en Toledo. Ahora el día 23 de septiembre vamos a hacer una presentación en Casa Sefarad Israel. El mismo día 23, en la calle Mayor 69, a las 7 de la tarde. Por supuesto que entrada libre y todo el mundo está muy invitado. Luego vamos a volver a presentarlo en un congreso que se llama Periferias sin Centro y Centros Periféricos, que va a tener lugar en Alcalá, en la Universidad de Alcalá.
Que, con la que tú estás vinculado, ¿no?
Eso es. Que yo organizo este congreso. Hemos abierto ahí, bajo la dirección de Carlos Salvar, del profesor Carlos Salvar, que es un medievalista, hemos abierto una sección que se llama Yehuda Levi, de estudios judeo-españoles y sefardíes.
Y es la primera vez que en Alcalá tienen esta cercanía a lo semítico.
Lo han intentado una vez y
No funcionó.
Esta vez toco madera. Uh-huh. Gracias a Dios.
Lo intentaron la primera vez con Cervantes, pero dijo, no, me voy a escribir otro libro.
Vamos a hacer otra cosa. Igual algunos lo hacen. No, y este año hemos abierto y hay un programa de estudios sefardíes, un programa de máster, y hay muchos alumnos, la verdad que...
¿Hay muchos alumnos que se han apuntado? Sí. Qué bueno, porque...
Y están ya desarrollando, incluso hay algunos doctorandos, y está bien, está bien.
Estamos... Quería preguntarte una cosa, porque Todros Abulafia es difícil en hebreo y para ti el español tampoco es tu lengua madre.
Totalmente.
Entonces esto habrá estado bien esto, difícil, ¿no?
Sí, esto es sudar lágrimas, sí.
¿Te ayudaron con el español?
Sí,
para,
sí, ahí estaba. Ahí estaba primero Alfredo y luego María Cóndor han ayudado en dar al español, en pulir en español y darle aire.
O sea, lo que tú traducías después que entenderte a ti. Primero entender a todos.
Totalmente. Siempre el problema es que muchas veces el hebreo no se entiende. Entonces, la manera de trabajar, que de hecho así trabajamos, tengo un taller de traducción que estamos traduciendo ahora otras obras de otros poetas. Primero, yo trabajo con el resto de la gente, la mayoría son españoles. Primero les explico el texto y lo traducimos de modo muy vasta, como sí, sí, cruda.
Sí, sí, sí.
Para que ellos entiendan la belleza del texto hebreo, pero al principio lo que sale, sale rana, digamos.
Sí, sí.
Luego vamos puliendo el español. Al pulirlo en español, sí, yo propongo cosas, ellos proponen cosas, a veces me dicen que alguna palabra no es la palabra más adecuada, a veces yo les corrijo y poco a poco, sudándolo, lo intentamos sacar. Hay otras cosas...
O sea, tú no pasaste por la cárcel como Todros, pero sufriste. También.
Claro, sí, 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 yo sufrí con chinches, sí, en las mazmorras de la traducción. Lo que sí, lo que es muy difícil de transmitir son la riqueza del uso de las citas bíblicas, del lenguaje bíblico.
Claro.
por lo que hemos añadido en esta edición muchas notas a pie de página.
Claro.
Para explicar, para que resalte más al lector español. Sí. Porque si no, al lector español no le va...
Por ejemplo, en las poetas medievales de Al-Ándalus primero y después sí. Todos hablan de los siervos como si fueran
claro,
amigos.
Claro, y como si todo el mundo aquí lo tiene que saber
claro.
Por ciencia difusa. Pues no, todo esto lo estamos explicando tanto en el prólogo que viene al principio, que explica todas estas cosas, como con notas específicas a pie. Y de lo que has dicho antes, efectivamente, como es una tarea difícil, la última traducción salió en 1997.
La última traducción oficial de...
Oficial de los poetas judíos, de los poetas hebreos sefardíes o hispano-hebreos. No, que no la hice yo en el año 97. Y luego había un silencio. Muy grande, de 20
dices,
años.
Tú dices no, en general.
En general.
Sí, desde las de Judith Arganzona.
Eso es, desde Judith Targarona, Ángel Badíos y
toda una generación.
Navarro, toda una generación magnífica
sí.
Que hizo gran labor y luego no hubo ninguna continuidad. Y nosotros
vete
hemos
a saber
retomado...
lo que le decían a sus alumnos, le decían, no hagáis lo que hicimos nosotros.
No lo sé qué pasó ahí, pero ahora vemos que hay interés, que hay mucho interés y uh-huh. Hemos retomado esta labor.
Y veo
de hecho,
que también...
el libro se va a volver a... luego a, lo vamos
reeditar.
Esto ojalá. Pero vamos a volver a presentar el libro en el Instituto Cervantes en Tel Aviv.
Ajá.
En enero y en la Fundación de las Tres Culturas en Sevilla.
Uh-huh. En Tel Aviv para que la gente aprenda español leyendo a
todos. Eso es. Pero hay muchos israelíes que leyendo el hebreo me dijeron, mira, casi paso al español para entender
de
hebreo.
Qué va. Sí, sí, sí.
De qué va, porque el hebreo la verdad que la tarea es ardua.
Sí, sí. Bueno, es que, bueno, aquí hay una tradición, Todros Agulafia, pertenecía a una familia en la que había rabinos, cabalistas,
Meir Agulafia
y todo eso.
Eso es, y Abraham Agulafia, es que su tío era uno de los cabalistas más importantes de aquella época.
Ahora explícame por qué cuando tú vas a Yafo, que es una ciudad árabe... Las mejores pitas las ven de un árabe
de
que se llama...
Eso es. Ahora, ¿quieres
escuchar?
¿Es un
apellido árabe o judío?
Es que es un apellido que era tanto de los judíos... realmente, Abu es el padre de...
Sí.
Abu el Afia. El padre de un... El Afia, ¿vale? De un Afia. Eso
Afia,
es realmente...
Pero
que podía ser cualquiera... Es un nombre.
No es alguien que tiene un horno.
No. No. De hecho, y la historia es que ahora me fui, hemos hecho una presentación del libro en el Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Hispanistas, que tuvo lugar, había ahí como 600
investigadores. Sí, hablando con Ruth Fein hace poco.
Eso es. Entonces, presentábamos el libro ahí. Y yo antes me fui con mis dos hijos, nos fuimos a Israel. Una semana antes, cogí 30 ejemplares. Uh-huh. Me abre el chico de El Al esto.
Ya empieza.
Y me dice, 30 libros iguales. Esto es sospechoso. ¿Qué quieres hacer con estos libros? Le digo, nada, es para una presentación. Este es un poeta judío. Y él coge el libro, el chico de El Al, coge el libro y dice, Agulafia, Agulafia de los Pitot.
Fulafia,
directamente
árabe,
me dice Agulafia Meapitot, Agulafia Meapitot Katav Sfarim. Bueno, vete a explicarle que Agulafia de los Pitot no es el que escribió.
Igual es su primo lejano o
me
algún
dice,
converso.
Pero hay algo ahí, alguna receta, algo gustoso, yo no. Qué sé, gustoso los poemas que espero.
Lo que sí veo que hay como una clasificación interna de los poemas, ¿no?
Sí,
distintas categorías.
Sí. No, a ver, él escribió más de 1.200 poemas. Que con su propia conciencia los editó él, el mismo Todros editó una antología.
¿Y tienen una forma poética
Depende. La mayoría son de una rima al final, de una forma que se llama la casida.
Sí, es así de forma árabe. Ahí
es forma, todas las formas. Son una adaptación hebrea sí. de formas árabes. Uh-huh. Hay algunas que son lo que se llaman poemas estróficos, que también hemos incluido. No muchos. Él escribió menos poemas estróficos. Y lo que hemos intentado es cómo hacer, efectivamente, si volvemos al de los pitot, hacer una degustación, que haya un poco de cada género, un poco de cada temática uh-huh. y también un poco de cada situación, de cada fase de su vida, empezando por la parte más frívola, más cortesana, pasando por las mazmorras de la cárcel uh-huh. y acabando con este momento igual más espiritual o más profundo al que llega a su vejez.
¿Este libro dónde se vende? Porque hoy en día hay pocas tiendas de libros.
Este libro primero se puede, si uno
en internet.
Por internet no hay ningún problema, directamente haciendo búsqueda, Todros Abulafios Poemas, sí, le sale lo de la editorial Hyperion y se puede comprar por internet. También está en la misma tienda de Hyperion. Y está ahora, en septiembre, va a salir a todas las tiendas, a todas las librerías, en la Casa del Libro, va a estar en el FNAC.
Bueno, pero lo importante es que también se puede comprar por internet, aunque uno viva en Paraguay o
Totalmente.
En Canadá.
También pueden escribirme o escribir
y
hasta
si viven
la radio.
En China,
y
pueden buscarlo en Alibaba, en China, seguro.
Total, ahí seguramente aparece traducido al chino
sin que lo sepamos.
Sí, y además, como no podemos leerlo en chino, entonces vamos a decir amén.
Pues Rachel Pele, te deseamos mucha suerte. Aparte,
muchísimas
vamos a ver,
gracias.
Mucha suerte con que esto tenga repercusión, porque el trabajo ya está hecho.
Sí, sí.
Y
ahora,
son muchos años.
La verdad, parece una tontería,
sí. ¿no? Cuando uno presenta un libro así, y porque alguien escribe una novelita en 2 meses y tiene más página que esto.
Sí.
Pero hacer esto lleva mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Hacer esto lleva mucho tiempo. La verdad es que a mí me dio mucho gusto. También lo hablé con Javiva Ishai, que es una de las investigadoras más importantes en Israel, en la Universidad de Ben Gurion, que le investigó. Y me dice, jolín, tener otra vez a Todros en las calles, a Todros en vida, ya con esto ya nos vale. Ya es, realmente mi gran satisfacción es esta. Era volverle al mundo.
Bueno, pues ya nos has contado de este libro, también nos has contado de este próximo congreso de, ¿cómo era la palabra?
Periferias y centros.
Periferias y centros, y también algo que es muy importante, especialmente para los que nos escuchan desde la provincia de Madrid, que sepan que no solamente de la Complutense vive el hombre, sino que también en la Universidad de Alcalá de Henares.
Sí.
Están haciendo cosas sobre...
Esto es importante también para los que nos escuchan, que están fuera, porque este año abrimos varios programas de estudios sefardíes y también de hebreo bíblico y rabínico, y todos estos programas también se ofrecen online. Uh-huh. Ya el año pasado tuvimos alumnos de Norteamérica y de Centroamérica.
Voy a hacerte un chiste. ¿Cómo se dice online en hebreo bíblico?
Ah, eso está bien. Pero incluso en Israel escriben, muchas veces en lugar de escribir la palabra en hebreo, que es mekuvan, escriben online. Muchas veces. Al final esto es en hebreo profundo, bíblico, protosemítico. Se dice online. Y sí, el año pasado efectivamente tuvimos alumnos de toda Europa y también de América. Y esperamos que este año también.
Bueno, pues te deseamos mucha suerte.
Muchísimas
y nosotros,
gracias.
Como te echamos de menos, también dentro de poco vamos a ir reponiendo estos programas de los que hablábamos, que hicimos hace unos años, pero que estaban en una página anterior, en una web
sí.
anterior, que es un poco difícil encontrarlos, pues se los vamos a poner un poco más fácil a los oyentes. Muchas gracias, Rachel,
por habernos atendido.
Muchísimas
gracias.